Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta y hoy tenemos con nosotros la lista del Partido Socialista al Parlamento. Manuel Hernández, muy bienvenido.
Muy buenas.
Número uno, además, al Parlamento.
Así es.
Un cambio, además, en la política del que vamos a hablar ahora, después de haber trabajado también en el Cabildo, tanto en gobierno como en oposición. Es decir, que conoce los dos lados, ¿no?, de formar parte de un grupo de gobierno. Pedro Sosa, bienvenido, bueno, que repite
días.
Este año.
Muchas gracias.
Después de 4 años intensos.
Pues sí. Repetimos la oportunidad que me da el partido de volver otra vez a repetir en la lista de número 3.
Y Almudena Estévez, que ha trabajado en el ayuntamiento, ha trabajado como viceconsejera de Economía y ahora va a acompañar a la lista del Parlamento. Bienvenida.
Buenos días, Nuria. Encantada de estar aquí de nuevo acompañándote y más con los candidatos, ¿no?, que vamos al Parlamento.
Bueno, Manuel Hernández, ha sido una sorpresa para muchas personas, el número 2, una persona fuerte en el equipo de Blas Acosta, con buena formación, un espíritu moderado. Ha sido una sorpresa que de repente el que fue conocido como ese joven consejero de Economía y Hacienda ahora salte a número 1 en el Parlamento. ¿Por qué?
Bueno, pues en primer lugar debo decir que es un honor y también una responsabilidad la que me han brindado los compañeros del partido, ¿no?, en Fuerteventura y en Canarias. Efectivamente, dejamos atrás 4 años intensos en el Cabildo de Fuerteventura, que era mi primera experiencia política de la mano del compañero Blas Acosta. Y como decía, han sido 4 años intensos donde hemos podido desplegar como partido una actividad de gestión que estoy convencido que la gente va a valorar y que además hemos ejercido con responsabilidad la oposición en estos 2 últimos años, ¿no? Y por tanto, asumo este reto con compromiso, con ilusión y además, como tú exponías, acompañado de un grupo de mujeres y hombres que creo sinceramente que representan los valores del trabajo, de la honradez y de la vocación de servicio público. Has nombrado a 2 de ellos que nos acompañan, a Pedro y a Almudena, pero faltan unos cuantos más, la compañera Rosa Bella, el compañero viceconsejero de Obras Públicas que tanto ha hecho por Fuerteventura, Gustavo Santana, la juventud y la energía de la compañera Loli García, el compañero Fares Sosa y también la compañera Kira Vitar. En definitiva, creo que presentamos una plancha, una candidatura, un equipo que son fiel reflejo de la sociedad que aspira a representar, que conoce las preocupaciones de la ciudadanía y, lo que es más importante, que creo que está perfectamente capacitado para dar respuesta a los grandes retos de futuro que como sociedad tenemos por delante.
Bueno, en este caso, Almudena, ¿cómo valora usted esta legislatura? ¿Cómo ha sido?
Bueno,
con todos los cambios que se han producido también, ¿no?
Yo creo, bueno, sin lugar a dudas ha sido una legislatura complicadísima, creo que para todo el mundo y para las administraciones evidentemente también. Y creo que el Partido Socialista, la oportunidad que tuve, ¿no?, gobernando, creo que se ha volcado. O sea, creo que ha sido una legislatura en la cual se ha valorado el esfuerzo y el trabajo por encima de todo. Y a pesar de que se ha pasado una pandemia por medio, creo que Ángel Víctor ha salido victorioso, ¿no? O sea, el equipo de gobierno en general y sobre todo su presidente, ha salido de una manera que ha sabido superar todas las batallas, ¿no?, que se han sucedido, y creo que bueno, que ahora estamos mejor que nunca. Creo que ha habido capacidad de gestión. Uh-huh. Es un equipo que ha tenido muchísima capacidad de gestión, porque con 2 años que ha habido restricciones se ha podido seguir avanzando en muchísimas temas que estaban inicialmente en el discurso de investidura, en el proyecto de gobierno que se quería para Canarias, y bueno, yo estoy encantadísima de poder volver. Sinceramente, Nuria, quería también, igual que tuve la oportunidad de irme, ¿no?, de hablar en medio, estoy encantadísima. Creo que los enfados no pueden durar toda la vida. Creo que cuando se forma, o hay un equipo que tiene capacidad de liderazgo y que puede cambiar las cosas y transformar Canarias, no puedo quedarme al margen cuando se me da la oportunidad. Y bueno, aunque ha sido una decisión difícil, creo que también humildemente pude aportar en ese momento. Y con Manuel Hernández, Rosa Bella, Pedro, que son magníficos profesionales. Yo con Manuel tuve la oportunidad de trabajar en la época de la viceconsejería y trabajamos estupendamente. Y la experiencia de Pedro Sosa, de Rosa Bella, que aparte también tiene la parte orgánica, lo conoce estupendamente, de Gustavo Santana, que como dicen los viceconsejeros de Obras Públicas, ha hecho una labor fundamental, igual que José Domingo, también la ha hecho. Y bueno, yo, la legislatura ha sido dura, pero creo que ha habido resultados, que Ángel Víctor tiene que volver a ser el presidente de Canarias. Uh-huh. Y bueno, creo que todas las administraciones se han volcado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Pedro Sosa también ha estado durante 4 años en el Parlamento de Canarias y su experiencia no tenía, de hecho, en el Parlamento de Canarias, sino en un ámbito más local, más municipal, y ha podido ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona todo el Parlamento y la importancia del Parlamento, que seguimos diciendo, a pesar de que tenemos un espacio para Parlamento, que es la institución más distante del ciudadano. Quizá los vecinos no se dan cuenta de todos los acuerdos, todas las decisiones que se aprueban en el Parlamento y que son luego muy importantes en la vida diaria de los ciudadanos. ¿Es así? ¿Coincide con esta opinión?
Sí, efectivamente. Quizás el Parlamento, la actividad parlamentaria, los diputados en este caso, pues no se nos reconoce tanto la actividad. Quizás se reconozca más la actividad, lo que es los ayuntamientos, los alcaldes, o en este caso los concejales, porque es el tú a tú diario con el vecino, ¿no? No deja reconocer que lo que es el Parlamento no deja de ser un órgano donde se legisla. Eso está más alejado, la gente, el ciudadano de a pie, pues se preocupa más de eso, menos de esos asuntos, el tema. Sí. Y a veces llegar a la gente y reflejar aquellas cosas que se hacen en el Parlamento, a veces cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Uh-huh. La gente tiene que entender que desde los parlamentos, en este caso el Parlamento Autonómico, pues ahí se elaboran leyes, que entre otras cosas va siempre a mejorar lo que es la calidad de vida de los ciudadanos de Canarias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se han hecho importantes leyes en Canarias, en esta legislatura. Como bien decía Almudena, ha sido una legislatura bastante atípica con todo lo que ha pasado. Yo creo que el gobierno, en este caso regional, dirigido por el presidente, ha estado a la altura de las circunstancias, a pesar de ser una legislatura atípica. Se han elaborado leyes importantes, otras se han quedado en el camino, que yo espero y deseo que en la próxima legislatura, pues al final el gobierno del Partido Socialista vuelva a estar en Canarias gobernando y se puedan sacar leyes importantes para los ciudadanos de Canarias. Yo quiero aprovechar antes de también para, aunque creo que lo hice la última vez, para reconocer la labor que hizo en su día el compañero Iñaki, que yo estoy convencido que Manuel Hernández Cerezo también va a ser un excelente diputado. Yo creo que Fuerteventura y el Partido Socialista en este caso, y el gobierno de Canarias con un diputado de Fuerteventura, como en este caso Manuel, va a ser un gran diputado también, como lo hizo Iñaki. Reconocer la labor también del excompañero Iñaki como diputado, que yo creo que hizo una labor, yo creo que es uno de los mejores diputados que ha tenido Canarias en los últimos años, y reconocido por el propio partido a nivel regional como en el resto de los partidos, como un excelente diputado. Yo estoy seguro que también el compañero Manolo va a estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, vamos a hablar de los objetivos, ¿no? Y más allá de cómo ha sido el balance de esta legislatura, en la que, por cierto, veíamos hoy que el Partido Socialista es el partido que presenta más listas al Parlamento de Canarias, nada más y nada menos que 100, está en el podium, después de Partido Popular y Coalición Canaria, con representación prácticamente en todos los municipios de Canarias, prácticamente en todos, a excepción de uno, si no me falla la memoria. Pero vamos a hablar de los objetivos para Fuerteventura, Manuel, porque es verdad que se ha avanzado mucho en el muelle de Gran Tarajal, un trabajo mano a mano entre el viceconsejero y el ayuntamiento a través de Esther Hernández. Se ha presentado por fin ese proyecto, pero hay otros muchísimos que se han quedado pendientes de nuevo en esta legislatura. Yo quiero preguntarle sobre lo que le importa a la gente, la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, uh-huh, cuya responsabilidad también recae en el gobierno de Canarias actualmente, o las infraestructuras educativas, por ejemplo.
Bueno, yo creo que los retos de la próxima legislatura pues entroncan con el ADN socialista. Nosotros tenemos claro que la próxima legislatura va a haber que abordar temas que son los que preocupan a la ciudadanía y son los que van a ocupar al Partido Socialista. Por supuesto, seguir reforzando nuestra sanidad, que si quieres después podemos también profundizar en los diferentes temas, seguir profundizando en las infraestructuras sanitarias y reforzando los medios humanos y materiales para ella. Para ello, sin lugar a dudas, también seguir impulsando infraestructuras educativas partiendo de la base de que se ha conseguido un logro histórico en Canarias en esta legislatura, que es la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años. Han iniciado en este curso escolar 4 centros y en el próximo curso va a haber otros 5 centros educativos más en Fuerteventura que van a continuar esa implantación. Y hay que recordar que la que es hoy candidata de Coalición Canaria, Lola García, decía hace 4 años en el Parlamento que esto no era posible, que era inviable. Bueno, pues los socialistas lo hemos hecho realidad, lo hemos materializado. Y al final lo que versaba, lo que se escondía era una incapacidad para gestionar estos grandes asuntos que preocupan a la ciudadanía. Y por supuesto, como grandes retos tenemos seguir impulsando esas infraestructuras estratégicas. Se ha dado un paso importantísimo en el eje norte-sur, que no solo mejora la conectividad terrestre entre los diferentes puntos de la isla, sino que dinamiza la actividad económica. Vamos a seguir apoyando a nuestro sector primario para hacerlo más competitivo y para profesionalizarlo. Y, por supuesto, en términos generales, vamos a seguir prestando apoyo a los autónomos y a las pymes de Fuerteventura y del conjunto de Canarias, que por primera vez han visto en un partido, en el Partido Socialista, un partido que atiende sus reivindicaciones, escucha sus demandas y es sensible a sus peticiones. Y, por supuesto, yo creo que va a ser el gran reto de la próxima legislatura, que da respuesta al problema de la vivienda. El problema de la vivienda, un problema donde el Partido Socialista está tomando y va a tomar medidas de calado, pero que sin lugar a duda habrá que abrir un debate en profundidad en la próxima legislatura. Comentabas el muelle, por ejemplo, de Gran Tarajal, ¿no? Si ha habido una apuesta clara del Partido Socialista en estos 4 años es en impulsar las infraestructuras estratégicas, y unas de ellas son los puertos de interés regional. Ha sido el Partido Socialista el que ha desbloqueado la Marina Jandía en el puerto de Morrojable. Ha sido el Partido Socialista en el que ya ha cometido una primera fase de ampliación del puerto de Corralejo, 2,7 millones de euros con los pantalanes, y está encaminado el proyecto de la ampliación del puerto de Corralejo. Y, en tercer lugar, como tú comentabas, la ampliación del muelle de Gran Tarajal, que ahí estoy convencido que Pedro también tiene mucho que decir. Hemos sido los socialistas los que, después del abandono de Coalición Canaria del municipio de Túnez, de la localidad de Gran Tarajal, hemos sido quienes hemos impulsado desde la Consejería de Obras Públicas, con el viceconsejero majorero Gustavo Santana, la ampliación de Sanciado Muelle, y ya está el trámite ambiental caminando para que sea una realidad. Y, por supuesto, las infraestructuras sociosanitarias. Ha sido el Partido Socialista el que, pese a la incapacidad en la gestión de Coalición Canaria en la última legislatura, lo primero que tuvo que hacer, nada más llegar al gobierno de Canarias, fue ampliar los plazos para ejecutar el plan de infraestructuras sociosanitarias. Y el Partido Socialista, cuando gobernó en el Cabildo, bajo la presidencia de Blas Acosta, se hicieron avances importantísimos. La residencia sociosanitaria de Puerto del Rosario es hoy una realidad gracias a los socialistas. En cuanto a la residencia de Gran Tarajal, todos sabemos que aquí la pelota está en el tejado del Cabildo de Fuerteventura. Y aquí lo que ha habido es, una vez más, un mirar por otro lado, bombas de humo de Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, simple y llanamente. Y tenemos claro que va a ser una prioridad cuando tengamos un nuevo presidente socialista en el Cabildo de Fuerteventura.
¿Cómo ven la próxima legislatura después de todo lo que ha pasado en esta, ¿no? De cara a la incertidumbre que mantienen los electores, las dudas a la hora de voy a votar a un partido, pero necesito que me garantice que va a haber un bienestar, que va a haber una seguridad, que esto no va a volver a saltar por los aires, que no va a volver a saltar hasta 3 veces por los aires, como ha pasado en esta legislatura? Sí. De cara a conformar proyectos de estabilidad. Quiero decir,
yo voy a ser muy breve y dejo la palabra a los compañeros. Si algo ha demostrado el Partido Socialista en Fuerteventura, es un partido que da estabilidad a las instituciones y que cumple los pactos. Eso lo hemos demostrado en las últimas legislaturas y lo hemos demostrado en esta última, que efectivamente ha habido inestabilidad política porque ha habido determinados actores políticos que viven bien en el caos. Y si algo tenemos claro los socialistas es que hay que labrar pactos fuertes, pactos estables, porque a lo que nos tenemos que dedicar es a dar respuesta a los grandes retos de futuro que tenemos.
Sí, simplemente añadir que la estabilidad reduce siempre la incertidumbre. Es decir, en tiempos tan complejos, evidentemente mantener la estabilidad es uno de los inputs que tienes que tener el gobierno que esté ahora mismo. Realmente, si tú estás con vocación de tener a los ciudadanos, pues en este sentido, contentos, mantener las inversiones, porque al final las inversiones, si un gobierno no es estable,
claro,
se van.
Sí.
Las empresas, las pymes quieren saber qué va a pasar. Si los gobiernos estables, evidentemente reducen la incertidumbre, y en este caso, tanto en el ayuntamiento donde trabajo, ¿no?, que no es mi área porque allí soy una trabajadora, se ha mantenido estable. En el Cabildo, en el tiempo que estuvieron pues gobernando el Partido Socialista, estuvo estable, y evidentemente, que ya lo decía Ángel Víctor, ¿no?, el tema de se ha mantenido un gobierno estable a pesar de las circunstancias, y que se ha mantenido más unido que nunca. Entonces, porque al final con cuatro fuerzas, ajá, Nuria, es muy difícil, o sea, es muy difícil porque cada uno tiene su ideología, cada uno va a querer hacer, tiene su proyecto de gobierno.
Sí, sí, que se lo pregunten al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ¿no?
Entonces, en ese sentido, mantener la estabilidad yo creo que es lo que quieren los vecinos y las vecinas.
Sí.
En este caso, bueno, no ha sido posible con otras fuerzas políticas. Y bueno, también un poco valorar el esfuerzo que se ha hecho por parte del Partido Socialista.
Sí, vamos a ver. Yo comparto tanto lo que dice el compañero Manolo como Almudena. Si hay algo que se ha caracterizado el Partido Socialista en la isla de Fuerteventura es por la estabilidad y ser riguroso. Allá donde estamos, llámese en La Oliva, que estamos cogobernando, aunque parece la alcaldesa pues es del partido, ahora en día del Partido Popular, pero sí que están haciendo una buena labor, yo creo, importantísima, los compañeros en La Oliva. En Túnez es todo tanto lo mismo. Co-gobernamos, la alcaldía la tiene el Partido Popular, pero hay también que reconocer que a lo mejor quizás no sale tanto a los medios, pero están haciendo un trabajo importantísimo los cuatro compañeros concejales en Túnez.
Que no salgan los medios no tiene nada que ver, entiendo, con la alcaldesa, sino más bien con el Partido Socialista,
bueno,
que en esto es más perezoso, si me permite la expresión.
Que hacen un buen trabajo los compañeros en Túnez.
Porque Rita normalmente suele repetir también esa letanía de que el Partido Socialista brilla menos.
Pero bueno, yo creo que lo importante al fin y al cabo es lo que quiere el ciudadano de a pie, es que sus gestores estén, digamos, que obtengan la alcaldía, o en este caso sean co-gobiernos, concejales, que al fin y al cabo que sean rigurosos, que sean comprometidos, que al final, pues aquellos tiempos, aunque no saquen tanto los medios, que gestionen en definitiva, porque al final, que salgas más o menos es importante, pero lo importante yo creo que para el vecino que se gestione y se gestione bien. Yo creo que los compañeros en las distintas instituciones lo han hecho bien. Creo que en el momento álgido de la propia pandemia, que aquí estaba el compañero Manuel, en el Cabildo se hizo una labor importantísima, que no era fácil gestionar lo que era la pandemia. Yo creo que se hizo una labor, y ahí lo reconoce muchísima gente. Yo espero, preguntas por lo que se espera en la próxima legislatura, sobre todo que haya estabilidad, porque la gente está cansada.
Uh-huh.
Y referente a las infraestructuras, recordar, y sobre todo la gente sur, yo que soy del municipio de Túnez, y concretamente del pueblo de Gran Tarajal, recordarán los del municipio, la isla, porque propaganda que sacó Coalición Canaria en el año 2007, el que iba a empezar otra vez a funcionar el puerto de Gran Tarajal. Recuerdo que en plena campaña electoral, el barco ese que vino desde Morrojable, la naviera Arma, iba a empezar a funcionar. Lo cierto es que legislatura tras legislatura han engañado al municipio de Túnez, en este caso Coalición Canaria. También hablar del tema de la residencia. Yo recuerdo por el año 2009, salía en la prensa, estando, creo que era Natividad Cano, consejera en el Cabildo, lo de la residencia en el Aceitún. Lo cierto es que mire dónde estamos, y dos, porque hasta el otro día era la vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, doña Lola García, y el presidente actual, uh-huh, que son de Gran Tarajal, uh-huh, y no han sido capaces ni uno ni el otro desbloquear una, digamos, una infraestructura tan importante para la zona sur de la isla Fuerte, para el sur de la isla Fuerteventura. Y bueno, así están todos los asuntos para los temas, digamos, de la zona sur en este caso. Dos responsables, hasta el otro día la vicepresidenta, que es del municipio de Túnez, y no han sido capaces de resolverlo.
Bueno, yo quiero preguntarles por el tema, porque podemos hablar de proyectos en abstracto y de buenas voluntades, pero la gente de Fuerteventura, sus vecinos, aquellos que confían en ustedes o los indecisos, quieren problemas reales, ¿no? Quieren soluciones reales, perdón, a los problemas acuciantes de la isla, el agua, en este momento. Ustedes ayer formaban parte de un pleno donde después de 15 años, parece, 15 años, es que se dice pronto, ¿eh? Un plan de regadíos que ha estado obstaculizado, parado durante los últimos 15 años y que ustedes ayer, bueno, pues realizaban esa primera modificación de crédito, 135.000 euros para inyectar agua en Tuineje y en Pájara, que es donde hemos visto esas protestas ciudadanas este pasado sábado y esos nervios y esa situación de angustia para muchos de los vecinos, ¿no? ¿Qué van a trasladar ustedes sobre este problema? Porque necesidades tienen todas las islas, pero la de Fuerteventura, cuando ustedes tengan que estar en el Parlamento, es la del agua en este momento. Ángel Víctor Torres dijo en esta casa, en este micrófono, que estaba dispuesto a echarle una mano a Fuerteventura. ¿Cómo va a ser esa colaboración?
Vamos a ver, yo creo que es bueno mirar para atrás, no para buscar reproches, sino para refrescar la memoria de los votantes, refrescar la memoria del electorado. Y no me voy a ir muy lejos. En el 2019, cuando en el Cabildo de Fuerteventura tomaba posesión de la presidencia Blas Acosta, fijó como prioridad el impulso de las infraestructuras hidráulicas para que todos y cada uno de los hogares de Fuerteventura, cuando abrieran su grifo, no faltara el agua. ¿Y eso qué, en qué se materializó? En hechos concretos. En el Plan Insular de Infraestructuras Hidráulicas, que algunos se arrogan, Coalición Canaria se lo atribuye cuando el Plan Insular de Infraestructuras Hidráulicas se aprueba en noviembre del 2020 bajo la presidencia de Blas Acosta. Noviembre del 2020, no, en diciembre del 2020, el famoso pleno de los presupuestos donde tras una gestión de una pandemia muy dura, donde los socialistas nos dedicábamos a atender las necesidades de la gente y a impulsar obras hidráulicas de emergencia, Coalición Canaria y Partido Popular conspiraban para hacer a Sergio Lloret presidente del Cabildo. Dicho esto, nosotros tenemos una hoja de ruta. La hoja de ruta es el Plan Insular de Infraestructuras Hidráulicas. Pero claro, aquí ha habido un problema de gestión. Aquí ha habido un problema que desde el año 2021 al año 2023, Coalición Canaria, Partido Popular y AMF lo que se han dedicado es a hacer un álbum de fotos. Triste y llanamente, hacer un álbum de fotos. Y si nos remontamos mucho más atrás, efectivamente hay un serio problema de obsolescencia de la infraestructura hidráulica, porque ha estado tensionada durante los últimos 20 años, que ha habido un proceso de desinversión, porque esto es como una casa. Oiga, si usted su casa no la mantiene una vez al año, pues probablemente dentro de 10, dentro de 15, se le empezará pues a romper pues una tubería, a gritar una pared, y eso es lo que ha ocurrido con la infraestructura hidráulica. Para los socialistas va a ser una prioridad en el Cabildo y en el Parlamento de Canarias. Pero claro, aquí hay una cuestión que es la siguiente. El Cabildo de Fuerteventura no ha tenido un problema de recursos económicos para afrontar el problema del agua, que es ahí donde el Parlamento, Gobierno de Canarias, podría, digamos, arrimar el hombro, que ya lo ha ofrecido. Y que es más, se ha articulado a través del FEDECAN, que hemos desbloqueado nuevamente los socialistas a través de la Viceconsejería de Economía que dirige Blas Acosta. Aquí no ha habido un problema de recursos económicos, aquí ha habido un problema de gestión, aquí ha habido un problema de voluntad política. Y la situación se ha agravado en estos dos últimos años porque no ha sido una prioridad de los partidos que gobernaban hasta hace tres meses.
¿Algo que añadir?
No, bueno, el tema procedimental, solamente una cosa, que los procedimientos, cuando se declara la emergencia hídrica, tú puedes utilizar perfectamente procedimientos de emergencia para licitar.
De hecho, no habíamos conocido, ¿no?, esa figura hasta, por lo menos no tenemos recuerdo, hasta Blas Acosta no se utilizó, que a lo mejor se confundió por el momento de pandemia, que a lo mejor pensamos o pensaron muchos de los ciudadanos que esto tenía algo que ver con todos los procedimientos que se estaban adoptando, esos carriles de aceleración por la pandemia, y no tenía nada que ver con eso, ¿no? Lo
claro,
vemos ahora.
No, o sea, yo creo que es un problema importantísimo, que no se puede mirar para otro lado y que se articuló en su momento una medida, un procedimiento para poder acelerar esas inversiones y no se ha hecho, ¿no? O sea, vemos que ha pasado el tiempo y no se han llevado a cabo, con lo cual el procedimiento estaba, la dotación presupuestaria estaba, y bueno, pues si no se ha llevado a cabo igual, no estoy aquí para buscar culpables, ¿no? Pero igual es verdad lo que dice el compañero, que igual hay que poner las cosas sobre la mesa para que se vea quién no ha tomado la iniciativa en su momento, cuando estuvo gobernando.
Bueno, pues el agua es una de las principales preocupaciones, la vivienda, y si nos vamos un poco más allá, que es la parte de la competencia que pueden tener desde el Parlamento, echarle una mano para el planeamiento, ¿no? Tenemos una isla que carece, salvo Puerto del Rosario, de plan general, por lo tanto, ni inversores, ni seguridad jurídica, ni posibilidad de que el gobierno de Canarias adopte o compre o proyecte esos suelos si no es bajo el proyecto de interés insular, lo cual lleva todo un procedimiento de casi un año para poder sacarlo adelante, y al final la legislatura son tres, y como muy bien apuntan algunos ayuntamientos, es que cuando quiero empezar a poner el primer bloque o empezar a que la empresa empiece a licitar, es que se me ha ido prácticamente toda la legislatura, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que aquí ha habido falta de, como bien decía antes Manolo también, de gestión, y en este caso del territorio. La isla de Fuerteventura, que eres ahora mismo de Pior, la gran mayoría de los municipios de la isla no tienen planes generales. Tunisia, por ejemplo, tiene normas subsidiarias, también creo que las tiene La Oliva, si no hay planes generales. Al fin y al cabo, las instituciones tienen que dedicarse, pues eso, a ordenar el territorio, entre otras cosas, para garantizar, darle forma jurídica para que, al fin y al cabo, quien invierta tenga esa seguridad. Lo cierto es que, por una parte, por otra, pues no se termina por los ayuntamientos y el propio cabildo de desarrollar esos planes, tanto generales a nivel de lo que son los municipios, y el PIO. Yo creo que eso es una prioridad y debe ser una prioridad en la próxima legislatura, y yo estoy seguro que vamos a gobernar el Cabildo Insular de Fuerteventura, y por parte de los compañeros de las distintas administraciones también vamos a impulsar para que en los distintos ayuntamiento cuanto antes se elaboren esos planes generales, pero desde un inicio de legislatura, porque hay que recordar que los planes generales y el propio IPO son documentos que llevan mucho tiempo, y eso hay que iniciarlo.
20 años llevan con
llevan
esto.
Que iniciarlo. Entonces, yo lo estoy hablando con los compañeros en Tuinés y un poco cuando estábamos elaborando lo que era el programa electoral de Madrid. Hay un tema importantísimo que del minuto uno, estemos donde estemos, tenemos que impulsar, que es el plan general. Lo que no puede ser que una persona pues no sepa dónde puede edificar, no puede ser tampoco que las personas tarden muchísimo tiempo en las licencias. Yo creo que eso es una prioridad para en este caso para el grupo que esté en este caso de concejales en Tuinés, tanto sea en gobierno o en oposición. Y el resto, yo creo que los compañeros coincidimos también en el sentido en el resto de los municipios, es decir, si queremos ordenar el territorio tiene que ser cuanto antes. ¿Por qué? Porque la legislatura, cuando nos demos cuenta, son 4 años, se va y al final han pasado legislatura tras legislatura y nunca se termina de ordenar el territorio. Y eso es básico para que la gente, los que estemos aquí, pues se puedan invertir, y también el que venga, el que con dinero y quiere invertir en Fuerteventura, pues tenga esa seguridad que se requiere.
Bueno, pues vamos a ver si se consigue en esta legislatura. Vamos a ver, porque se repiten los discursos, se repiten los relatos y se repiten las prioridades. Manuel, en el Parlamento, ¿cuál va a ser la primera de las prioridades que usted va a fijar?
Sin lugar a dudas, probablemente la primera decisión que adoptaremos nada más tomar posesión y se constituyan las corporaciones locales de la isla, será reunirnos con todos y cada uno de los ayuntamientos, principalmente, por supuesto, con carácter general, para escuchar las necesidades, y no solo las necesidades, que son muchas, sino las prioridades que van a marcar cada una de las corporaciones locales, pero con un ojo puesto, como decíamos anteriormente, en el problema de la vivienda. Ahí tenemos un problema en Fuerteventura, que es la de tener suelo apto para construir viviendas. Y creo que por primera vez el gobierno de Canarias ha tomado ha cogido el toro por los cuernos, y después de labrar un pacto social por la vivienda, ha aprobado un plan de viviendas a desarrollar en 5 años. Un plan de viviendas ambicioso, después de que prácticamente más de 10 años no hubiera instrumento ninguno de planificación. Y por tanto, esa va a ser la primera medida que vamos a adoptar, porque un poco intentando enlazarlo con lo que exponías antes, verdad que el Parlamento puede en muchas ocasiones quedar lejos, porque el Parlamento se ocupa de legislar, y no se ocupa de gestionar. Y yo creo que nuestra preocupación tiene que ser en elaborar leyes que leyes ágiles, leyes que permitan la agilidad, que permitan efectivamente el establecimiento de las inversiones, incluso el desarrollo de proyectos de iniciativa pública que den respuesta a los grandes problemas. Y como decía, el tema de la vivienda, que hay una serie de ejes, de líneas de actuación que ya se están poniendo en marcha, y así se acaba de entregar hace un poco más de 2 meses una promoción privada financiada a su terminación con dinero público aquí en Puerto del Rosario. Se va a iniciar la construcción de vivienda pública en Puerto del Rosario y en el Matorral. Se está colaborando también en el ARRU, en el área de regeneración urbana, que afecta a 80 viviendas en Gran Tarajal, y también se está trabajando para construir, creo que cerca de 81 viviendas en la localidad de Corralejo, que es por todo sabido que el municipio de La Oliva es uno de los municipios más tensionados de España en esta materia. Por tanto, yo creo que además de abrir esa reflexión desde el punto de vista legislativo, creo que los parlamentarios por Fuerteventura, que a lo que nos vamos a dedicar los parlamentarios del PSOE es a defender los intereses de Fuerteventura, tenemos claro que la vivienda es una absoluta prioridad.
De hecho, un estudio publicado este fin de semana por el Canarias Ahora situaba a La Oliva y especialmente a Corralejo, Lajares y Villaverde y también Antigua. En la zona del castillo no hay casa, no hay casa, y las situaciones en las que están viviendo los vecinos rayan las condiciones de bienestar, vamos a decirlo así, de bienestar, y también el oportunismo, ¿no?, que también se está jugando. Seguramente les va a tocar debatir sobre esta situación en el Parlamento, sobre si hay que poner cotas o no al territorio de Canarias, si tenemos que empezar a mirar por los recursos que tenemos y no por lo que ansiamos, si podemos seguir recibiendo casi 4 millones de turistas con todo lo que eso supone.
Efectivamente, esa reflexión habrá que abrirla en estos 4 años.
Seguro.
Hay determinados elementos que también generan tensiones en el mercado de la vivienda. Es normal, digamos ese nicho de mercado del alquiler vacacional, pues bueno, es una actividad que genera riqueza, que crea empleo, pero es que es verdad que entra en conflicto con un derecho constitucional, que es el acceso a una vivienda digna, y por tanto esa reflexión se va a abrir sin lugar a dudas en el Parlamento. Ahora bien, los socialistas vamos a trabajar desde las evidencias y no desde las ocurrencias y los discursos efectistas de algún partido político. Los socialistas no nos dedicamos a repartir carnés de majoreros y de majoreras, no. Nosotros entendemos una isla, concebimos una isla abierta, una isla plural, y una isla en la que es majorero y es majorera aquel que siente su isla, que defiende su isla, que le preocupa su isla y que quiere desarrollar su proyecto de vida en Fuerteventura.
Bueno, Manuel, les deseamos muchísima suerte, Manuel, Almudena, Pedro, también a Rosa Bella y a todo el equipazo de la lista también del Partido Socialista, sobre todo porque los hemos visto trabajar dentro y fuera de las administraciones y sabemos cómo lo hacen y sabemos que están preparados, que forman parte también de esa Fuerteventura del siglo XXI, en la que muchos jóvenes también se puedan ver proyectados. Y es que ayer quiero trasladarles una reflexión que algunos de los universitarios que están fuera de la isla preguntaban a este medio dónde podían consultar quién se presentaba a las elecciones de mayo del 2028. Quizá porque cada uno de los universitarios no tiene tiempo de estar mirando, ni tampoco el conocimiento, quizá, ¿no?, de cuántos partidos, quién se presenta, etcétera. Con lo cual es muy positivo aquellos que vuelvan a casa para el día 28 y tengan interés en conocer los programas. Y así lo dijeron, leeremos los programas y luego sacaremos nuestras conclusiones. Así que gracias por esa gente joven implicada y gracias a ustedes también por el trabajo que realizan. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Sí. Nos veremos en el debate, ¿eh?, en el debate al Parlamento de Canarias, además de este viernes en la presentación de candidaturas en Morrojable. Hacemos una pausa, nos vamos con Lu a través de la FM y con ustedes regresamos a través de las redes sociales y de Fuerteventura Televisión con Maika Marrero y también los mayores de las asociaciones de Twin Eje.